Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a otra emisión más de su programa de Poesía Morena y algo más. Hoy iremos de la mano y del alma de la poeta de mar, arenas y espinas, una mujer guerrera, preocupada y ocupada por el bien de México, por el que lucha para el cambio, para el progreso y para un México mejor y feliz. Una mujer con conciencia, una poeta con los sueños a flor de piel y los sigue y los persigue porque es así como los sueños se hacen realidad. Con sus palabras les compartiré su semblanza, pero antes quiero agradecerle a Lupita Juárez, secretaria de Mujeres de Morena en la Ciudad de México, el que me haya contactado con esta hermosa mujer de la que he aprendido y seguiré aprendiendo. Nuestra invitada nos dice: nací un 18 de septiembre cerca de Mazatlán, Sinaloa. 3 años de mi infancia la pasé en este bello puerto y la mayor parte en la población minera de Santa Rosalía, Baja California Sur. Desde mis estudios de preparatoria he residido en La Paz, Baja California Sur, hasta la fecha, con un paréntesis de 5 años en la Ciudad de México para cursar mis estudios profesionales en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. He laborado en diferentes niveles del sistema educativo en Baja California Sur y también cursé la maestría de Ciencias de la Educación con especialidad en docencia en la universidad de esta ciudad capital. Actualmente me desempeño como psicóloga en el CENDI número 1 en La Paz, Baja California Sur. Tengo 2 hijos y participo activamente en todas las actividades de interés en mi comunidad. Bienvenida, querida Carmen Benítez Raigosa.
Gracias, Rosario.
Gracias a ti, gracias a Lupita Juárez por contactarme contigo. Realmente que ha sido bien poquito, ¿verdad? Como mes y medio, más o menos 2 meses, y nos hemos identificado porque vamos por el mismo camino, ¿verdad?
Así es, Rosario. Gracias a Lupita Juárez y a Morena que nos presentó. De alguna manera por medio de internet y pudimos platicar y expresar nuestras emociones y así identificarnos una con la otra. Y gracias por este momento.
Gracias a ti, Carmen. Mira, me gusta mucho cómo te haces llamar la poetisa de mar, de arena y de
Y de
espinas.
espinas. Ajá.
¿Qué significan esos nombres para ti?
Pues mira, yo adoro mi ciudad en sí, el estado de Baja California Sur. Y ese nombre me surge, pues, por mi entorno en el que vivo y que estimula mis sentidos, provoca mis inspiraciones de lo más contrastante. Y eso es el resultado al mezclarse emociones, ideas, recuerdos. Porque el mar es inmenso, es profundo, es cambiante de muchos colores, que tan presto amanece besando suavemente las playas como en otras ocasiones golpea con furia las rocas de los acantilados. Y las arenas pues forman playas, forman dunas tan bellas y tan fatigantes. Forma santuarios de soledades del desierto subcaliforniano que permite dar espacio a lo más vital de los sentimientos. Y las espinas, que son las hojas de los cactus de estos desiertos, que protegen y adornan también la corteza de las plantas, que estas a su vez guardan en su interior el escaso líquido vital y que mantienen la vida en las más adversas condiciones. Para mí yo me identifico con ello por la vida que he llevado de tantos cambios. Por eso mi poesía tan variada y de tantos matices la considero hecha de mar, hecha de arena y de espinas.
Ah, qué bello, la verdad, qué bello, qué romántico, qué bonito, qué bonito
Gracias, Rosario. Gracias. Me inspira muchísimo el paisaje sudcaliforniano. Me inspira mucho los atardeceres, el mar, en sí el paisaje sudcaliforniano. Me gusta muchísimo y me inspira muchísimo a escribir.
Y algo que nos ha identificado también, Carmen, es que las dos somos de península
Exactamente.
y la verdad que ha nacido una amistad muy bonita desde que empezamos con la antología de Betty Cariño, que espero que pronto nos entreguen el libro, y nos hemos llevado bien, bien. Y por cierto, tu cumpleaños fue el domingo. Feliz
Ay,
cumpleaños.
sí. Gracias, gracias.
Feliz cumpleaños.
Sí, la pasé muy, muy, muy a gusto, muy feliz con mi familia aquí, festejando.
Con el rico
Gracias.
rico mole que hiciste, ¿no?
Ay, sí, me quedó riquísimo. Sí.
Ah, qué bueno, qué bueno. Carmen,
Madres.
qué es la poesía para ti?
Pues mira, para mí, la poesía es inigualable, es algo que desde pequeña me he identificado con ella. Si te pudiera decir que la respiro, me gusta muchísimo escribir, me gusta muchísimo concentrarme en lo que observo, en los sentimientos, imagino cosas, tengo mucha sensibilidad para escribir. Y me gusta hacerlo. Y para mí es mi modo de expresarme, es mi modo de decir que es una luz hecha palabra que ilumina con tal intensidad que es capaz de transformar, de influir en cada ser, en cada mente, en cada corazón que limpia, que cura, que complace, que transforma la realidad para disfrutar de nuestro entorno. Disfrutar del amor, de nosotros mismos, de la familia. Es la belleza y la magnificencia hecha palabra en la persona que es capaz, como tú, como yo, como muchos, capaces de soñar y de crear un mejor futuro. Una armonía, una pasividad y la respiro, la transpiro y me transforma.
Es como un ave que te presta sus alas y te deja volar.
Efectivamente, es como un ave.
La verdad, Carmen, que he encontrado a muchas mujeres de Morena con una sensibilidad inmensa, inmensa. Tú eres la prueba de eso, tienes una sensibilidad hermosa, la verdad. Y además eres una mujer que lucha, que se preocupa por el país, que camina, que va, que habla, que hace que la gente entienda el porqué el cambio por qué queremos el cambio en el país, ¿verdad? Y eso
Efectivamente,
y eso
que urge un cambio en el país, que
exacto.
estamos en un estado lamentable, lamentable, que sufrimos por el país, que sentimos que tenemos que hacer algo en unidad, hacer todos, sobre todo convencidos, con conciencia de lo que está pasando y con conciencia de lo que necesitamos.
Así es, con conciencia. Gabriel Celaya
Así es.
decía a Carmen que la poesía es un arma cargada de futuro. ¿Crees que así sea?
Pues en parte sí. Gabriel Celaya es un poeta español, uno de los más destacados representantes de la poesía comprometida, de la poesía social.
Sí.
Me encanta su poesía, solo que se requiere de la experiencia del pasado para tener un mayor presente, un mejor presente y así diseñar algunas estrategias para alcanzar las metas y con ello construir un mejor futuro. Yo diría que para mí la poesía está cargada de sueños, de anhelos, deseos, de esperanza y sobre todo de amor.
Y de
Entonces sí
amor.
está cargada de futuro, pero sí, un futuro que tenemos, nunca hay que dejar de lado el pasado ni el presente,
Así es.
porque de ello depende para diseñar bien el futuro.
Exactamente. Ahí, de ahí viene
Exacto.
el futuro, ¿no? El cuidar lo que va a ser el futuro.
Exactamente, nuestro futuro que lo vemos tan endeble en este momento.
Así es. Y ahora Amanecimos con la noticia que le dan un premio a Peña Nieto por el mejor estadista. Casi me
Por
muero.
favor.
Ya ni pude tomar mi café, de verdad. Bueno, ¿de qué manera usas la poesía?
La poesía, yo la uso desde la edad de 5 o 6 años. Empecé escribiendo versos, pequeños versos. Tuve un abuelo muy exigente que yo a la edad de 4 años ya leía, ya escribía. Entonces él me enseñó a leer y escribir por medio de la poesía. Él me inculcó este amor hacia las letras. Para mí la poesía es para comunicarme, para crear conciencia, inclusive para curar o para enamorar.
Exacto.
¿Cómo curar? Porque hay niños que no se saben expresar o no quieren expresarse, o la timidez, o la introversión. Entonces, por medio de la poesía, del cuento, de la rima, logramos que estos niños expresen sus emociones y saquen su yo interno y lo que los lastima o lo que los obstaculiza alternar con su medio ambiente y con las personas que lo rodean.
¿Y tú que trabajas con bebecitos?
Ay, sí, desde 15 días de nacidos hasta 6 años de edad. Son el amor de mi vida, mis niños. Sí, los quiero muchísimo.
Sí, hace rato estábamos hablando de eso, ¿no? De que le decimos a los hijos, bueno, ya un nieto, ¿no? Y nos dicen que los adoptemos.
Ahí me dice mi hija, pues tienes muchos en el Sendy, ¿para qué quieres más?
Pues sí, ¿verdad? Sí tienes muchos en el
Sí,
Sendy.
muchísimo, sí.
Vamos a mandar unos saludos. Está nuestra queridísima Ángeles R4, está con nosotros aquí en el chat. Ella es del programa Atizapán R4, Atizapán R4, que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. No se lo pierdan. También nuestro querido Tlacaele, que él tiene el programa de Morena Iztapalapa todos los viernes de 2 a 4 de la tarde. Y nos escucha nuestra queridísima María del Mar Mir Romero desde España. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Carmen, ¿nos compartes uno de tus poemas, por favor?
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Muchísimas
Te voy a
gracias.
compartir uno de mis preferidos. Es basado en un cuento de Píramo y Tisbe. Yo le escribí un poema a este cuento. Dice: al mirarte veo el ocaso y el adorarte me da fuerza. Que de tus labios tan solo una fuente chica emerja. Pero en los míos, un arroyo de amor y pasión generas. Ambos forman caudaloso río cuando en los mares se adentran, porque los dos así queremos y adoramos con firmeza. Y, si no con palabras, las miradas lo demuestran, porque el fuego que se oculta es de mayor viveza, y el río detenido el ímpetu lo acrecienta. El amor que no sienta, que no ve, que no intenta. Lo conocemos, oh amantes, solo las almas nuestras, que hacen de esta larga espera fácil camino sea.
Qué bello. Eso me recuerda a la fábula, ¿no? De Píramo y Tisbe.
Sí, exactamente.
Uno, creo que fue
Así es.
uno de los últimos poemas de Luis de Góngora. Muy bello, la verdad que muy bello. Escribes muy, muy, muy hermoso. Muchísimas gracias.
Gracias, Oscar.
¿Te parece si vamos a una cancioncita?
Excelente.
Vale, vamos.
Vamos.
Más que amor, lo que siento por ti es el mal del animal. No la tengo. terquedad del jabalí ni la furia del chacal. Es el alma que se encela con instinto criminal. Es amar hasta que duela, como un golpe de puñal. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Necesito confundir tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal. Quiero que tus sentimientos sean puro mineral, polvo de cometa al viento, espacio sideral. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. De tu amante más letal, ella espera tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal. El espíritu que habita tu belleza más carnal, esa luz que resucita el pecado original. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Hay amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía.
Ah, me encanta. ¿Te gusta, Carmen?
Sí. Lástima que no lo escuché.
No lo escuchaste. Eso tengo que aprender también, a que también tú escuches la canción.
La canción.
Sí, sí, sí. Y bueno, vamos con más preguntas, con más poemas. ¿Qué quieres hacer? Recuerda que es tu programa, yo soy tu anfitriona.
A mí me encanta leer poemas.
¿Quieres leer otro poema y luego vamos con más preguntitas?
Sí.
Dale.
Sí, ajá.
Te escuchamos, Carmen.
¿A qué le apostamos, hermanos mexicanos? ¿Acaso el temor inhabilita nuestra capacidad de acción? Tal vez la desilusión, conformismo y desconfianza pueden más que el amor y respeto a nuestra patria. ¿A qué le apostamos, hermanos mexicanos, si contamos con el arma más poderosa que mil cadenas, que mil armas nucleares, y epidemias inventadas por mentes sometedoras. Nuestra Constitución, hermanos mexicanos, es nuestra salvación. Defendamos nuestros derechos emanados de ella, no permitiendo que sea reformada, porque en cada reforma sucumbe nuestra existencia. Analicemos cada uno de sus artículos, hagámosla realmente nuestra. Defendamos con nuestra vida su digna aplicación. Hagamos patria desconociendo a sus traidores. No más explotación, no más miseria, no más manipulación. La patria es primero. Unidos todos por un México libre y soberano.
¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Carmen, ¿estás por allá?
¿Usted? Sí, a veces se va la voz.
¿Sientes que se me va la voz?
Sí.
¿Sí? Bien. Ajá. Qué bello. Esos son los tipos de poemas que te mueven, que te llegan.
Sí.
Y, así es. ¿En cuál tema te sientes mejor? ¿En el social, en el amoroso, en el erótico? Porque me dijiste que ya comenzaste a escribir poemas eróticos. ¿En qué género te sientes mejor?
En todos, la verdad. Estoy apenas, por tu influencia, entrando a lo erótico. Yo no escribía poema erótico, pero me encantan tus poemas, entonces lo que hice fue, voy a empezar a escribir este tipo de poemas. Y sí, me siento a gusto. Pero sí, en el combativo, en el de lucha, ese también me apasiona muchísimo.
Esa es una forma de llegar a la gente, de acariciarle el alma, de acariciarle la conciencia.
La conciencia, más bien, hacer conciencia.
Exacto, que piensen, que razonen, que se den cuenta que nuestro país necesita un cambio, ¿no?
Exactamente.
Lo vamos
sí,
a lograr.
Y por lo general, en cuando se hace una marcha o una asamblea o una reunión, sobre todo de maestros o de este, que es donde yo estoy participando en la lucha de los maestros del Magisterio Nacional, es ahí donde leo este tipo de poemas.
Está muy bien, la verdad que sí está muy bien, porque es donde es son los lugares donde podemos hablar con nuestros sentimientos, nuestras palabras, ¿no? Te manda saludos Tlacael, es nuestro compañero.
Ay, hermoso.
Es nuestro compañero de aquí de Radio AMLO, con el programa Morena Iztapalapa, y dice que se escucha muy bien tu voz, dice.
Ay, gracias, Tlacael. Gracias.
Y tienes una voz vibrante, la verdad, tienes una voz vibrante, tienes una voz cálida. Tienes una voz morena.
Ah, claro. Una voz combativa.
Exacto, combativa
sí.
Y morena.
¿Cuál es tu
palabra favorita?
Ay, mi palabra favorita, sí, mira. Y es que tengo varias, ojalá pudiera decir, esta palabra es mi favorita. Pero según las circunstancias, las personas, el momento, la situación. Ay, pues a veces la palabra libertad, ay, me hace vibrar, me hace sentir una emoción tremenda. Democracia, la palabra justicia, cuando la grito en las calles, cuando vamos en las marchas, cuando veo que se están manifestando o que se cometen injusticias a los jóvenes, a los niños, eso me hace vibrar y el simple hecho de gritarle en las marchas y decir justicia, eso para mí esa palabra es medular. La palabra amor, la palabra cielo, son varias palabras. La palabra paz, mi palabra favorita son democracia, solidaridad, hermandad, palabras claras, que son palabras vibra según la circunstancia.
Y son palabras que siempre usas en tus poemas. Como que se bajó tu volumen, ¿no? O
A ver,
sentí
te voy
como
a
que
acercar
se.
más al micrófono.
A ver.
¿Sí?
A ver.
No, no. ¿Ya?
Sí.
Uno. Ok.
Sí, perfecto. ¿Y tu refrán favorito, cuál es?
Ay, mi refrán de toda la vida es: entre individuos, como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Pablo Juárez García.
Don Benito Juárez.
Así es, don Benito Juárez.
Así es.
Político liberal mexicano y presidente de nuestro país.
Y realmente, si todos respetaran el derecho ajeno, sí viviríamos totalmente en paz, ¿no?
Efectivamente.
Viviríamos totalmente en paz, pero ¿qué nos falta, Carmen? ¿Qué nos falta para que aprendamos a respetar el derecho ajeno?
Conciencia. Conciencia y amor. El amor cambia todo, ennoblece. Entonces, si una persona no se ama a sí mismo, no puede dar amor a los demás. Si una persona no tiene conciencia o no crea conciencia de las cosas, de las situaciones, de lo que lo rodea, es muy difícil que esa persona pueda transformar y transformarse a sí misma.
Yo creo lo mismo, porque si no te amas es imposible que puedas amar a los demás.
Así
Hay
es.
Que amarse, amarse, aceptarse, quererse, acariciarse, ¿no es cierto? Decir, qué linda soy.
Exactamente.
La verdad que sí.
Empezar por uno mismo.
Exacto. Exacto, para poder transmitir, porque si no, ¿cómo transmites y cómo trasciendes, no?
Así es.
¿Algún
Tú lo que tienes que hacer es amarte, respetarte, valorarte, y eso lo reflejas en los demás. Es curioso porque depende de tu estado de ánimo, de tu voz, de cómo te expresas ante los demás, es como te van a respetar, te van a aceptar, y te van a valorar y te van a amar. Si no, pues ¿cómo?
Estoy totalmente
es
de
imposible.
Acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hasta la vibración, ¿no? La vibración de la voz dice
Así es.
cómo eres. Es la forma en que le llegas a las personas, ¿no? Que te sientan, que tiemblen, que ay, que te abracen.
Así es.
¿Me permites leer un poema tuyo de los que me mandaste para Betty Cariño?
Ay, sí, claro que sí, con muchísimo placer lo voy a escuchar.
Ay, muchísimas gracias. Este se llama Los derechos no se negocian, se exigen.
Así es.
Por la digna rabia de manifestar lo que sentimos, lo que subleva e indigna hasta ahogarnos de dolor, por sentirnos fuertes, tomadas en cuenta, escuchadas e identificadas como luchadoras sociales, por defender lo que temen o no conmueven su corazón, por preservar nuestros derechos, ya que estos no son negociables. Nuestro derecho a ser libres, respetadas, escuchadas, a pensar y expresarnos, a manifestarnos, a decidir y a sentir compasión, amor, rabia e indignación. Derecho a la vida, al agua, estudio, salud, a una vida digna y a defender nuestra tierra, nuestra noble gente, con valor, identidad y justicia. Esta lucha es de todos los días, a toda hora y en todo momento. Para ello, no hay más que unirnos con la esperanza de un despertar promisorio, de un país con justicia social, con respeto por los derechos humanos y el bien común, por un país y un mundo donde todas gocemos de ser libres, sabias, empoderadas, amadas y valoradas. Por ti, por mí, por todas, magníficas mujeres de lucha. Qué bello homenaje, Carmen.
Sí, la verdad. Me encantó ese poema. Y por eso te lo envié. Lo escribí exactamente cuando me dijiste del libro de Betty Cariño. Entonces me puse a leer la poesía de Betty Cariño. Me inspiré en lo que ella escribe y salió eso.
La verdad que bello. Es hermosísimo porque muchas mujeres están en la lucha, van, caminan, y como a Betty la mata, ¿no? Una mujer
Sí.
ambientalista, una mujer que luchaba por los derechos de los indígenas, una mujer que luchaba por lo, bueno, en total, por los derechos humanos, una mujer que estaba en contra de esas hidroeléctricas que estaba poniendo en los ríos, bueno, y la mata, ¿no?
¿Y a cuántas no han matado así? ¿A cuántas y a cuántos? Luchadores sociales.
Exactamente, ¿a cuántas y a cuántos? Bueno, de nuestros compañeros de Morena, ya creo que ya llevamos como 15 que han asesinado
Asesinado.
vilmente, ¿no?
Así es. Por eso hay que unirnos. Unirnos todos, pero con conciencia y llevando un bien común, todos juntos, una sola voz, un solo grito, una sola lucha, un solo puño, una sola meta, salvar al país, salvarlo de las manos estas que lo tienen prisionero.
¿Qué le dirías a esas mujeres que no razonan lo que está pasando, que se conforman, que doblan las manos? ¿Qué les dirías, Carmen?
En primer lugar, hay que escucharlas, entenderlas, ponernos en su lugar y ver por qué son así. Darles confianza, cariño, comprensión y respeto. Yo no estoy de acuerdo en juzgar y mucho menos en lastimar. E invitarlas poco a poco, así como lo hacemos con Morena, que vamos y tocamos puertas, llevamos regeneración, platicamos con ellos. Es la primera visita. La segunda visita le preguntamos si leyó regeneración, si le gustó, qué temas le gustaron. Y empezamos poco a poco a platicar con ellos, con ellas, sobre todo con las mujeres. Empoderar mujeres es muy importante. Empoderarlas porque la mujer siempre ha estado un poquito opacada. ¿Y qué les diría? Que luchen por ellas mismas. Que luchen por sus sueños, si es que los tienen, y si no, que los busquen. Que luchen por ellas mismas, por su familia, por su entorno, por su comunidad, y después por su país. Pero es concientizar a la gente poco a poco.
¿Qué razón tienes? ¿Qué razón tienes de concientizar? ¿De qué razón de tener compasión también, ¿no? De entender, de poder tomar la mano y decirles, vamos, caminemos juntas, te puedo enseñar otra forma de tener una mejor vida, ¿no? Porque muchas veces yo veo cómo aceptan esas despensas, cómo aceptan ese dinero que te dan para las tiendas y se conforman y esperan cada 3 o cada 6 años para hacer lo mismo y luego no, por más que les dices y sientes que no te entienden y regresas y vuelves y repites y bueno, no es así, Carmen. ¿Sabes qué? Se te bajó el volumen totalmente.
¿Sí? la gente está despertando. Estamos haciendo reuniones con mujeres, llevamos a las colonias, pláticas, orientación, les llevamos una manera de entre ellas mismas hacer grupos para que elaboren manualidades y salgan adelante, y esto les sirve de terapia ocupacional para que no estén tan encerradas, tan ensimismadas. Es lo que podemos ofrecerles. Y el cambio se está dando. El cambio se está dando en las comunidades, en las colonias, en las rancherías. Da gusto ir a las rancherías alejadas de aquí, de Baja California Sur. Ir allá a Tortugas y platicar con la gente, con los pescadores, con las amas de casa. Comunidades muy alejadas que no tienen carretera, que son caminos vecinales. E ir y llevarles la información del cambio verdadero, de que todos unidos podemos luchar por una mejor comunidad, por una mejor familia, un mejor nivel de vida. Eso les emociona mucho. Tan solo el hecho de irlas a visitar les emociona mucho. El que se sientan escuchadas, se sientan comprendidas, eso ya estás haciendo el cambio. Así es. Estás haciendo comunidad.
Exactamente. Así es, exactamente. Vamos a una canción, ¿sale?
Sale.
Y bueno, no se vayan, vamos con otra de Luis Eduardo Auté, De alguna manera.
De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más. Apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la acera de un beso de nadie y nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte. Nada más.
Hermosísima canción de Auté. De alguna manera. Carmen.
Mande.
¿Tienes algún momento especial para escribir?
De preferencia, yo soy nocturna. Para mí es en la noche, las noches de luna, de tranquilidad, sobre todo, que no hay tanto ruido. Me inspira y me hacen escribir algunas cosas. También cuando voy a la playa, estar frente al mar, sobre todo en mi recámara, es cuando me inspiro más a escribir. Pero tiene que ser la noche de luna llena, el mar, la naturaleza, los árboles.
Tu recámara es tu lugar favorito.
Sí, efectivamente, mi recámara.
Y la verdad, sí, cuando estás junto al mar y sientes ese aroma de arena, agua, ¿no? Es
Exactamente.
bueno, y si le ponemos la luna llena, también, ah, qué bello, me recuerda a mis días en la playa.
Que aquí en Baja California los crepúsculos son fabulosos, ¿eh? Hay unos crepúsculos, sobre todo los de octubre, que ya están por llegar, son magníficos. También el amanecer es fabuloso. Entonces sí te inspira mucho a escribir.
No, pero además
Perdón.
no, no te preocupes, el sonido, el ruido de las aves, el olor de las aves. Bueno, a mí la playa me puede matar, me fascina la playa. Y esa combinación de olores como tú dices, te inspira, ¿no?
Así es. Sí,
¿Cómo?
habla bien de las olas, el choque de las olas en las rocas, la arena, el caminar por la arena y dejar tus huellas, el sumergirte, te sumerges al mar y sientes el placer de estar en el agua. Es fabuloso, la verdad sí es fabuloso. Y aquí hay playas muy hermosas, muy bonitas, muy tranquilas. Como es bahía,
Sí.
entonces las aguas son muy tranquilas. Haz de cuenta que es una alberca grandísima.
Y
Y
ahora,
el color azul turquesa es fabuloso.
ay, es bellísimo el azul turquesa. Y ahora que tuvieron el huracán, Carmen, ¿están saliendo ustedes de un huracán, no? Casi la semana pasada.
Ay, sí, es horrible. La verdad, a mí me aterran los huracanes, ay, los truenos, ay, no, es el aire, cómo se lleva los árboles, cómo pasan láminas, cómo pasan los arroyos, cómo se lleva las pequeñas casitas que están en las orillas. Eso es, ay, no, no, es horrible, es horrible. Aquí es constante los huracanes.
Sí, la
Es
verdad
muy
que
constante que nos caigan huracanes, que lleguen
la
a esta
verdad
zona.
que sí son horribles los huracanes, pero hay un momento en el huracán cuando el ojo del huracán está encima de uno y esa quietud es
Sí.
impresionante, ¿no es cierto? Y luego cuando empieza a salir el ojo del huracán y regresan los vientos a 180, 200 kilómetros, no
Sí.
sé, es muy feo, es muy
Es que
feo.
es un silencio y una paz,
Sí.
pero también te aterra porque sabes que ahí viene otra vez, que estás en el ojo del huracán y que estás esperando a que pase para que vuelva otra vez de nuevo. Entonces, lo que haces es prepararte, asegurar ventanas, asegurar puertas, no sé, o prepararte para el siguiente golpe.
Sí.
O a veces de que ya pasó el huracán y que regresa, no es posible, dices.
Y abrir
Sí, se
ventanas
va.
para que salga el aire y no revienten, porque por más plástico que le pongas o diúrex o lo que sea, es horrible, retumban, ¿no?
Sí, los revienta, sí.
Ay,
No,
no.
y aparte de que estás con la zozobra, pues, de que qué va a pasar,
Sí.
porque eso es parte de la naturaleza, tú lo entiendes, pero también se va la luz, te quedas sin energía eléctrica, te quedas sin agua. Entonces dices, ay, caray, ahí andas con veladoras o con candelabros, iluminándote y buscando pues la manera de ayudar un poquito. Sí me acuerdo de lo más fuerte que nos pegó aquí fue Elisa. Elisa así destrozó la ciudad. La destrozó, mató a muchísima gente. Los arroyos se llevaron mucha, mucha gente. Se tuvo que declarar aquí la paz en cuarentena de tanto destrozo que hubo y tanto muerto.
Qué terrible. Sí, la verdad que son de miedo los huracanes, son de miedo. Y bueno, ¿cómo te describirías en tres adjetivos?
En tres adjetivos. Muy bien. Pues soy una persona muy sociable. Me encanta comunicarme con las personas, relacionarme con ellas, platicar con ellas, conocer gente. Y también soy muy inquieta.
Sí, eso sí es cierto.
Sí, me dicen que de chiquita no me amarraron.
Mira.
Entonces sí soy muy inquieta, muy, muy inquieta. Y también muy apasionada. Yo lo que hago, lo hago con una pasión que hay perfeccionista.
Mira.
Apasionada y perfeccionista en todo lo que hago. Entonces me apasiono al grado de que en ese momento, o sea, no pienso nada más que lo que estoy haciendo y lo mejor que pueda salir.
Y ahora tú, aparte de que estás en el CENDI con los bebés, ¿estuviste en la defensa de escuelas que querían cerrar? ¿Estuviste cuando llegó Andrés Manuel y preparaste la llegada de Andrés Manuel a Baja California? Y haces muchas cosas, Carmen.
Fue un gran honor, la verdad. Fue un gran honor el hecho de formar parte, formo parte del equipo de Morena Estatal, soy consejera estatal y trabajo directamente con el secretario general. Entonces visitamos comunidades, planeamos, hacemos programas, uno que se llama Morena en la calle, otro que se llama Pregúntele al presidente. Y tenemos varios proyectos todavía en puerta. Y sí, participo también en la lucha magisterial, en la defensa por la Casa del Estudiante de la Ciudad de México, que yo estuve ahí. Cuando yo estudié en México, estuve viviendo en la Casa del Estudiante. Antes era en Cádiz, ahorita está en La Viga. Pero el gobernador de Baja California Sur tuvo la gran idea de que la casa del estudiante no estaba en condiciones y tenía que ser cerrada. Para esto, tenemos un diagnóstico de 1984 donde dice que está en condiciones, o sea, tiene que repararse algunas situaciones, cosas por deterioro, pero que está en condiciones. Entonces, nos manifestamos el día del desfile. Y fuimos agredidos físicamente, por ello ahorita tengo lastimado, luxado un hombro y un compañero tiene lastimada su nariz. Y sí, defendemos la causa, porque sabemos que la Casa del Estudiante no es ni del Estado ni es de la Secretaría de Educación Pública. Entonces no pueden cerrarla. La Casa del Estudiante es del pueblo de Baja California Sur. Y solamente el pueblo puede decir de que sigue la casa del estudiante o se cierre. Entonces, estamos en la defensa de la casa del estudiante de Baja California Sur, estamos también en la defensa de la cierre de escuelas. Desgraciadamente, la 18 de marzo ya la cerraron, no pudimos hacer mucho, pero no queremos que sea un edificio para hacer, como dicen, que va a ser vendido. No queremos que se venda, sino que se hagan una biblioteca o
Claro.
una casa de cultura o algo en bien de la sociedad.
Así es, así es. Y aparte de todo esto que tú haces, eres mamá y eres mamá
Así es.
de tiempo completo, eres mamá de tiempo completo
Así es.
y eres poeta y te dan las 24 horas del día. Sí.
Lo que pasa es que me coordino muy bien y tengo mis prioridades. Y mis hijos están muy conscientes de mis ocupaciones. Soy responsable. Te puedo decir, hago comidas y las congelo y ya saben que tienen que descongelar y calentar en microondas o irse a comprar comida. Y saben perfectamente, o sea, ya me conocen cómo soy de inquieta.
No puedo.
Y son muy comprensivos conmigo, la verdad. Los adoro por eso, son muy, muy comprensivos.
Esa es otra de las ventajas también, que nuestros hijos nos entiendan, ¿no es cierto?
Así
Y
es.
como bien dices, organizarnos, organizamos muy bien nuestro día y nos da perfectamente bien. Carmen, ¿otro poema?
Ah, claro que sí, con muchísimo gusto.
Sí, yo sé que te encanta leer poemas.
Me encanta, me fascina. De hecho, hay un programa del Estado que me invitan constantemente a leer poemas ahí en el malecón.
Sí.
Y ahí vamos a leer nuestros poemas o también hacen algunos festivales o algunas verbenas populares y ahí participamos en la lectura de poemas.
Ay, qué bello. Y al ratito cuéntame cómo va lo de tu libro, ¿sale? Léeme el poema
Sale.
y luego vamos por lo de tu libro.
Muy bien. Este se llama Mi Eterno Amor. Insoportable es carecer de su mirada, escuchar el susurro del viento privado del timbre de su voz, transcurrir los meses, sentirme desolada, mitigando estas ansias, sumir en su recuerdo de amor. ¿Qué falta le hace su mirada a mis ojos, sus besos a mis labios, su brazo a mi alma, su nombre dicho por su dulce voz? Si no lo veo pronto, viajaré hasta sus sueños y en medio de la noche lo amaré, mi eterno amor.
Qué hermoso, viajaré hacia sus sueños.
Así es.
Eso es hermosísimo. Yo sé que tu pareja está lejos de ti, pero se ven, ¿no? Y esos poemas que tú le escribes, Carmen, ¿qué te dice?
Me encanta,
Sí,
le
le.
gusta mucho.
¡Ay, oh, qué bello! Y te apoya. Te apoya.
Bastante, es mi inspiración.
Es tu
Él es mi
inspiración,
inspiración.
pero también es un hombre de lucha.
Efectivamente.
Qué bello, la verdad qué bello cuando se compagina una pareja de esa forma que van de la mano y no va uno adelante ni atrás, sino juntitos, ¿no? Codito a codo.
Efectivamente. Sí.
Qué bello. Bueno, vamos con una canción, no, vamos a conocer un poquitito más de ti. ¿Qué es lo que más aprecias en una persona? ¿Qué es las cualidades que más aprecias de una persona?
Ah, su honestidad. Una persona honesta se gana mi confianza totalmente. Una persona que se respeta a sí mismo como ser humano. Una persona que respeta a los demás, que yo veo que es tratable y trata con respeto a toda la gente. Y sobre todo que respeta la naturaleza. Y lo más importante, que tenga el valor para defender los derechos humanos y para defender a su país. Una persona de lucha. Yo la respeto muchísimo.
Así es. Si pudieras llevarte un objeto a una isla desierta, ¿qué te llevarías?
Ay, objeto.
Un
Ay, yo
objeto.
no me llevaré ninguno. Objetos no.
¿No? ¿Y
Más
si?
bien respetaría la naturaleza y me adaptaría al medio ambiente utilizando los recursos que ahí estén. Me adaptaría. Yo soy muy adaptable. Entonces lo que haría es conocer esa isla, qué me puede servir de ella y cómo puedo sobrevivir en ella.
Ah, qué bello. ¿Y si pudieras llevarte a una sola persona?
a mi ser amado.
Oh, qué
Para
bello.
luchar, para sobrevivir, para luchar por sobrevivir, o adaptarnos, o morir juntos.
Ah, oh, qué hermoso.
Sí, es que yo adoro la novela que escribió Gabriel García Márquez, que se llama El amor en tiempos del cólera. Para mí es hermosísima. Y yo así construyo el amor. O sea, un amor es infinito. Y no necesitas estar presente para amar a una persona. Tú te entregas por amor a esa persona y la amas incondicionalmente.
Totalmente de acuerdo. Amar sin cuerpo, amar desde el alma.
Exactamente. Amar del alma.
Precisamente hoy escribí un poema que habla de ese amor, fíjate.
Qué
Oye,
hermoso.
luego te lo paso, ¿sale?
Gracias, Rosario.
¿Te arrepientes de haber hecho o no haber hecho alguna cosa en el pasado?
Curioso, Rosario, pero no me arrepiento de nada.
No, yo tampoco.
De nada, porque mira, las experiencias son lo que tú vives son experiencias. Eso aprendes, maduras con las experiencias. Si te lastiman, pues aprendes de ello y te levantas y te empoderas nuevamente y te fortaleces. Si te lastiman a ti, hay que tener la humildad suficiente y decir: Chihuahua, pues me lastimaste, pero aprendí, ¿no?
Exacto.
Pero si tú lastimas, por desgracia, a veces lastimas sin querer o sin percibir que lastimaste. Entonces, en ese momento, tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Perdóname. Si no en el momento, encontrar el momento propicio de que se baje en el nivel de las emociones y decir, perdóname, en ese momento no estaba en condiciones, te lastimé. Y pedir perdón es muy importante, mucho, muy importante. Solamente así vamos a tener relaciones sanas.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos con otro poema tuyo, ¿sale?
Excelente.
Yeah, sí.
Dice, te amo por ser como eres, por ser ante todo mi gran amigo, mi compañero de lucha, mi confidente y mi aliado, por escucharme cuando necesito que me escuchen, por comprenderme y respetar mis ideas, por entender mis creencias y locuras. Te amo porque me das mucho sin esperar nada, porque me ofreces tu tiempo y compañía, porque me brindas momentos de ternura, de amor, de pasión y tranquilidad, porque solo te entregas por amor. Te amo porque me aceptas como soy, porque no criticas ni juzgas, porque empezamos a vivir desde que nos conocimos, porque nos amamos desde que realmente nos vimos. Te amo porque te ofreces a mí sin falsedades, porque ante mí eres tú mismo, sin necesidad de adornos ni deidades. Te amo por ser tú mismo, sin lazos, sin promesas, solo tú. Te amo.
Qué bello y qué hermosa forma de amar. Yo sé que no hay un método para amar, ¿me entiendes? Pero cuando tú tienes a una persona a tu lado y no la quieres cambiar y la aceptas tal y como es y crecen junto de esa forma, es cuando el amor fluye, va, crece. Se hace más fuerte, ¿no es cierto?
Así es.
Pero cuando quieres cambiar a una persona, listo. Ya, ya no es a
Ah,
la, ya no es a lo que amas, sino es lo que tú
así
quieres.
es. Así es. Y algo muy importante, hace unos días platicando con la misma familia, me dicen, es que no se ama exactamente a la persona que todos ven, la imagen que todos ven. Se ama lo que tú tienes de esa imagen, lo que tú concibes de ella, porque una persona puede tener muchas facetas o muchas imágenes, pero contigo es diferente. Entonces tú amas a la persona que es contigo, no con los demás.
Así es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a saludar a Manolo Orense. Así está aquí en el chat, pero se llama Manolo Alonso Cid. Él nos está escuchando desde Orense, España. También nos manda saludos Lola Novais, que está en Tenerife, España. Lolita, que tu hijo se ponga bien. Que esté sanito.
Bendiciones, sí, cuídese.
Que se cuide. Los quiero mucho, Lola y Manolo. También está nuestra queridísima Ángeles R4, nuestro queridísimo Tlacaelel, María del Mar Mir, nos está escuchando y bueno, vamos con más chisme, vamos con más preguntas.
Sí.
Sí, yo le digo chisme para, pues, para que te conozcan un poquito, ¿no?
Claro, así es. Ajá.
¿Qué es lo primero que hace Carmen Benítez Raigosa cuando se levanta?
Lo primero, es que yo duermo abrazada de mis almohadas, yo abrazo mis almohadas. Entonces, ser consciente de que ya me desperté en primer lugar. Lo primero es apagar el despertador. y estar unos segundos haciendo consciente de que estoy viva y dar gracias por estar bien, saludable, mandar un mensaje a mi amado de buenos días, desearle feliz día y de levantarme, irme a la regadera, salir bañadita, envuelta en toalla y prepararme un café. Y ya, seguir lo demás.
Y en esos momentitos en que tomas conciencia de que ya estás despierta, en lo que le mandas el mensaje a tu amado, ¿ya organizaste tu día?
Sí, en ese momento lo organizo. Cuando hago conciencia, tengo pendientes esto es el otro, y me organizo mentalmente y ya veo qué falta en la agenda y ya me levanto. Cuando me levanto a hacer mi café, es preparar el desayuno de mi hijo, dejárselo listo. Cuando él se levanta, él desayuna sin mí, porque yo desayuno en el trabajo.
Y luego estás hasta las 3:30 de la tarde trabajando.
Así es.
Y de verdad que te agradezco al alma de que hayas salido del trabajo, y porque muchas veces te quedas, tú no tienes un horario, tú de repente te quedas ahí con los bebés. Yo te agradezco que hayas venido, es aquí con nosotros compartiendo tu forma de ser, tu poesía, tu amor a México, tu amor al prójimo, la verdad que se agradece.
No, gracias a ti, Rosario, la verdad es una gran oportunidad para mí. A mí me encanta este tipo de actividades. Leer mis poemas para mí es como hacer catarsis emocional. Los vuelvo a vivir, los vuelvo a soñar, los vuelvo... No, estoy emocionadísima, estoy emocionadísima. No sabes tú lo que disfruto esto, muchísimo.
Y ahora que estás con la construcción de tu libro, ¿cómo te sientes, Carmen?
En primer lugar, me dijeron, tienes que seguir 8 pasos. El primero es que el consejo, vamos a empezar a revisar poema por poema. Y el día 6 empezamos la revisión.
Va a ser el primer paso. Va a ser el primer paso.
Se fue la voz.
Sí, va a ser tu primer paso.
Sí, Voy sobre el primer paso. Bueno,
Perfecto.
el paso que yo tenía que hacer ahorita, yo era dos formas de estructurar el libro, de acomodarlo, ya sea como una sola historia o como pequeñas historias. Entonces decidí hacerlo una sola historia con imágenes entrelazadas.
Las imágenes, o sea, y las ilustraciones, ¿quién te las va a hacer? Ahí mismo.
Ellos. Ahí mismo.
Oye,
Ahí,
qué bien.
dependiendo del poema, es la ilustración que va a llevar.
¿Quién te va a editar?
Ahorita está ahí, hay dos. O la Universidad Autónoma de Baja California Sur o Cultura de aquí de Baja California Sur.
Qué bien, la verdad que muchísimas felicidades. ¿Y qué
Gracias.
sientes? ¿Qué sientes el estar escogiendo los poemas? Decir este poema sí, este poema no. Le ponemos más, le quitamos más, lo arreglo. ¿Qué sientes, Carmen?
Siento una emoción tremenda, siento como que estoy arañando un sueño, como que lo quiero alcanzar y espero alcanzarlo.
Y lo vas a alcanzar. La verdad que lo vas a alcanzar. Y cuando tengas el libro en la mano, de verdad ven, preséntanoslo.
Ay, gracias, gracias, gracias.
Preséntanos
Claro que
a.
sí, con muchísimo gusto.
Va a ser tu tercer hijo, pero este es un hijo de. Este es un
De
hijo de papel, ¿no?
papel. Sí.
Qué bello, la verdad que el ir construyendo un libro, el darle forma, el ir día a día. Y como tú dices, a ti dijeron 8 pasos, que luego me contarás cuáles son esos 8 pasos. Y
Sí, es tremendo, porque hay que seguirlos uno a uno.
debe ser muy emocionante, la verdad, debe ser muy, muy, muy emocionante el hacerlo de esa forma. Yo cuando publiqué mi libro fue en 2 pasos, escogí mis poemas, la portada ya estaba hecha y bueno, debe ser muy emocionante.
Rapidísimo.
Sí, rapidísimo, fue muy rápido.
Aquí revisan mucho el material porque, si sabrás, Baja California Sur es uno de los estados, a pesar de ser uno de los estados más pequeños, tiene mucha edición de libro.
Qué bueno.
Entonces, sí cuidan mucho, mucho, mucho la editorial, tanto la UAPS como como Cultura de Baja California Sur, cuidan muchísimo ese aspecto, la presentación, las imágenes. Cómo escribes, o sea, te coordina muy bien.
Y es fácil el contactar, por ejemplo, a la universidad o a cultura y que te den el apoyo.
No, no, no es fácil. No, no es fácil.
¿Qué tuviste que pasar?
Estos poemas los he presentado ya es la tercera vez. Los presenté para un concurso que hubo un evento y no quedé. La segunda vez, lo presenté acá en el Teatro de la Ciudad, hubo también un evento y tampoco quedé. Entonces, es mi tercera vez que lo presento.
La tercera es la
Pero ya,
vencida.
ojalá, ojalá.
Y hasta el mismo Andrés Manuel lo dice, la tercera es la
La
vencida.
tercera, me va a pasar lo mismo.
Sí,
La
señorita.
tercera es la vencida. Sí.
Totalmente, totalmente. ¿Qué te hace reír?
Ay, la sonrisa de un niño. Me hace reír los chistes. Soy muy sonriente. Los chistes sanos, la sonrisa de un niño. El ver felices a mis hijos, el ver niños jugando en la calle o ver niños felices jugando, el leer algo que me provoca emoción, sonrío muchísimo.
Eso es bueno, eso es muy bueno porque armonizas todo tu cuerpo, la verdad. Cuando tienes la
Exacto.
sonrisa a flor de labios, armonizas tu vida perfectamente bien. Y además, tú estás con niños todos los días y todo el día y es hermoso, ¿no? Muchas veces muchas mamás, de repente los niños están jugando y agarran algo y no lo toques, no lo hagas, no los dejan experimentar. Tú
Así es.
eres psicóloga, no les dices nada cuando, oye, deja que vea, que pruebe, que haga, pero también así se
Claro que
aprende,
sí.
¿no?
Sí, o sea, nada más cuidado de que no tengan a su alcance cosas punzocortantes.
Claro, claro.
Con eso, entonces, que experimenten con plastilina, con masa, con lodo, con tierra. Es que es fabuloso. Yo de niña lo experimenté
Así
de
es.
rancho. Entonces, para mí era fabuloso andar descalza, andar entre las vacas, andar en los corrales, entre los marranos.
Subirte a los árboles.
O sea, todo eso es fabuloso, es fabuloso. Entonces, que le priven a un niño de experimentar esas cosas, no saben de lo que se pierden. Porque entonces el desarrollo del niño de 0 a 6 años de edad es enriquecedor. Si ahí lo estás limitando, el niño pues ya no se quiere relacionar con las demás cosas, ya no experimenta, ya no. Por ejemplo, un niño que agarra un desarmador y empieza a desarmar un carro, ay, no, no, no lo desarmes porque se va a descomponer. O desármalo, experimenta, a ver de qué está hecho, por qué camina, por qué. O sea, lo tiene que hacer el niño. O sea, ahí empieza a despertar su creatividad y de saber por qué, cómo son las cosas, por qué rueda un carro, por qué tiene lucecitas, por. Todo eso es importante para un niño. Y hay juguetes que les regalan a los niños y los desechan nuevos porque nunca experimentaron con ellos.
Así es, así es. Los inhiben, ¿no? Inhiben a los
Exactamente.
niños, no los dejan crecer. Y bueno, y como tú dices, la edad de 0 a 6 años es básica, ¿no?
Exactamente.
Hasta los haces responsables cuando los dejas ser, ¿no?
Exactamente. Sí, porque es muy importante los límites.
Exacto.
Los límites, muy importante. Los valores. Y hacerlos responsables desde pequeños.
Totalmente
Porque
de
si no los
acuerdo.
haces responsables de pequeños, ya de grandes, ay, cómo se dificulta.
Sí, es mucho más difícil.
Sí.
Es como hacer los cimientos, ¿no? De 0 a 6 años empiezas a formar los cimientos de lo que será el niño, de lo que será el hombre del mañana, ¿no? Pero si les
Efectivamente.
empiezas a hacer los cimientos, si le pones una piedra mal y otra piedra mal y otra piedra mal y le quitas y le pones. No, hay que hacerlo parejito, ¿no? Que
Así
ellos
es.
vayan
Ahora, sí,
para
ahora
arriba.
es que no hay escuela para padres. Efectivamente, no las hay, pero usted puede informarse.
Así es.
¿Usted? O sea, ¿qué experimentó usted de pequeño que no le gustó? O sea, ¿qué futuro quiere para su hijo?
Así
Si no
es.
quiere que le manche las paredes, ponga láminas de papel de cartón para que el niño raye en las paredes o en el piso.
Sí, o
Déjelo expresarse.
una pared exclusiva para que se exprese, ¿no?
Exactamente.
Así es, la verdad que sí. Ah, ya quiero un nieto.
Yo también.
Ya quiero. ¿Qué te enoja, Carmen?
Ay, me enoja, híjole.
Peña Nieto.
Ay, es que ese señor lo traigo atravesado.
Y lo traemos.
Me indigna, me avergüenza, me incomoda. No es mi presidente.
No.
No, es que no es posible. No, no, no. O sea, no consigo que una persona tan inculta, tan
Tan
ay,
incapaz.
no, 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 es increíble poner de presidente a una persona así y todavía burlarse, mofarse de los mexicanos.
Así es.
¿Cómo es posible de invitar a Trump a México, siendo que este señor No quiere a los mexicanos.
Así es.
¿Cómo es posible? O sea, fue lo peor que pudo haber hecho.
Y ahora con su última consigna, que si México no construye el muro, tendremos guerra, ¿no? Si él llega a
Tendremos
presidente.
guerra. Sí,
Imagínate,
exactamente.
está loco.
Está loco. Y con las reformas, ¿cómo es posible que implemente reformas en nuestro país? ¿Y qué tipo de reformas? O sea, todo en contra del pueblo.
Así es,
No es
así es.
posible.
Todo en contra del pueblo. Y bueno, como bien dices, y como bien sabemos, y como bien esperamos, el pueblo está cambiando. El pueblo
Así es.
tiene que cambiar. Y como dijo Andrés Manuel, la tercera es la vencida. Y yo pienso que en el 2018 vamos adelante, ¿no?
Así es.
Ahora, ¿qué te hace llorar?
Me hace llorar cuando una persona es abusada, cuando una persona es sometida, cuando un niño es abusado, cuando no se respetan los derechos de los niños, cuando no se respetan los derechos de las mujeres, cuando una mujer es abusada, cuando una mujer es sojuzgada. No, 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 me da indignación. Y sí, así como soy muy sonriente, también soy muy llorona. Entonces, sí, también lloro de emoción. Cuando me emociono demasiado por algo, lloro. Una buena música, un buen poema, una sinfónica, no, 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 soy de corazón blandito.
Ay, de corazón blandito, qué divino. Eso, ¿cómo dicen también? Soy de corazón de suncho, decimos acá, de
De
pollito,
pollo.
¿sí? El suncho es el malvavisco,
Sí, ajá.
nosotros acá le decimos suncho en Mérida.
Ah, okay. Sí.
Pues sí, vamos con más poemas, mi queridísima Carmen.
Ah, muy bien. Se lo escribía al árbol del Sendy 1 donde trabajo. Un saludo a mis compañeras y compañeros. Dice: el agua lentamente se sumerge en el frío, impávido, insensible cuerpo de la desolación, tratando esta de dar vida a lo que ya no lucha por tan solo existir. Marcas de soledad, mirada vaga, secos ya sus brazos, su tallo ya sin fuerza para recibir tan solo una gota de esperanza y comprensión. Resignándose, se pierde en el aletargado camino del olvido, donde ya nada retorna, susurrando un último suspiro, una mueca de paz al exhalar.
Ah, qué bello. ¿Lo escribiste
Esto
para el Sendy?
para un
Para un
árbol del
árbol.
Sandy que murió. Sí.
Ay, qué bello.
Amo la naturaleza. Entonces, cualquier cosa que le pase a los árboles o a los animales, sí me conmueve muchísimo.
Y la tala está
Ay,
a machete
criminal.
fuerte, sí, a
Sí, está
machete fuerte.
criminal.
La tala está machete fuerte y la verdad que yo soy de la opinión que por cada árbol que talen, que siembren unos 100 más, ¿no?
Así es.
Y bueno,
Efectivamente.
ya llegó nuestra
¿Qué vamos a
queridísima.
respirar mañana? ¿Qué vamos a respirar?
Exactamente,
Bien.
¿qué vamos a
Sí.
respirar? Hay la ventaja de ciertas ciudades las penínsulas, como las que están en las costas, que hay mucho, mucho aire, ¿no? Hay mucho oxígeno, pero los que están en el centro y que no tienen árboles, y además que estén haciendo moles de ciudades, porque por ejemplo acá en Mérida, Carmen, que teníamos áreas verdes, pero inmensas, ¿me entiendes? Y ahora están haciendo cemento y cemento y cemento y cemento y el calor acá es fuerte. Allá en Baja California, ¿qué tanto están devastando las áreas verdes.
Mira, por desgracia tenemos, ay, no, también estamos luchando por la, no a la minería, a cielo abierto, que hemos detenido ese proyecto. Hemos estado, ya tenemos varios años parando su proyecto minero. Si se llega a dar el permiso para que se asienten esos proyectos, nos van a envenenar el agua. El agua que todos consumimos en Baja California Sur viene de la Sierra La Laguna. Y allá es donde quieren poner su proyecto minero a cielo abierto. Imagínate, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a ingerir? ¿Qué vamos a respirar? Porque son explosivos que van a socavar todo lo que es la sierra.
Así es, así es.
Entonces, en eso estamos también, en la lucha por la no minería a cielo abierto.
Y lo que están haciendo también en Yucatán, Quintana Roo, ahora Holbox, no sé si supiste la isla
Sí.
de Holbox en Quintana Roo, incendiaron manglares y fue provocado porque ahí son humedales, ¿me entiendes?
Así es.
Imposible que digas, ay, es que tiré un cigarrito o algo y se prendió. No, lo provocaron y eso es. Bueno, los Ponce siempre han querido ser dueños de Holbox y creo que le están dando en la torre a esta isla tan bella y tan
Hermosa.
paradisiaca, ¿no?
Así es. Aquí también tenemos manglares. Y son muy necesarios porque imagínate, nos protegen y
Sí.
además el hábitat que tienen
Claro.
es riquísimo. Entonces sí, tratamos de cuidarlos y de que no se asienten en esas áreas proyectos como hoteles o grandes consorcios. Que quieren luego asentarse, entonces peleamos todo el tiempo y hasta el momento sí hemos logrado parar un poquito
Y la verdad
esta.
que sí. Y están en la construcción de casinos también. Aquí en Mérida, Carmen, han hecho, bueno, aquí frente a tu casa,
Gracias.
están haciendo un hotel de 10 pisos, están haciendo un centro comercial inmenso con casino, con cafetería, con cines, con supermercados. No, terrible, terrible, la verdad. Y era un área de arbolitos muy bonitos, la
Sí,
verdad.
y eso es inversión extranjera.
Exacto.
Y las ganancias se las llevan al extranjero, aquí no queda absolutamente nada, solo mano de obra barata.
Exactamente.
¿Qué ganancia le queda a México? Nada.
Exacto, por eso hay que también hacer conciencia de que usemos productos nacionales. Que compremos
Efectivamente.
productos nacionales, que nos demos cuenta, es muy fácil. Se ven los números de cuál es el para productos
El
nacionales,
código.
exactamente. Y decir, no, este no, vamos para la economía, ¿no? Para nuestra economía.
Exactamente.
Y sí, dime.
Ir a los mercados, ir a los puestecitos, ir a comprar a nuestra gente, porque los Walmart, los emporios extranjeros, pues se llevan todo.
Exacto. Y
Eso lo tenemos que
uno
tener en
como el que
cuenta.
acabas de mencionar, ese que van a hacer
Sí.
aquí frente a la casa.
Ay, Dios
Y
mío, no puede ser.
es terrible y todo ese mall o esa plaza comercial es del mismo dueño del W. Del
Así
W.
es.
Y terrible.
El
Vamos con más
W.
poesía, mujer.
Ay, muy bien. Bueno, ese es de los niños. Niño de fresca sonrisa, de cálido abrazo y amplia esperanza. No dejéis que los dragones chinos desquicien por siempre vuestras almas. Abrid los ojos, mente y emociones, anteponiendo los valores universales, y ved lo maravilloso que es soñar, observando los dragones blancos de espumosas nubes bailoteando y despertando tu creatividad hacia nobles sentimientos de fe, de amor y de esperanza. No cerréis tus bellas emociones hacia el sentir cálido del viento, al hermoso sonido del vaivén de las olas al chocar con la orilla el turbulento mar. Experimentando siempre el mayor contacto con la madre naturaleza, tenéis tanta y tanta belleza. ¿Por qué no os lo experimentáis?
Qué bello. ¿Les lees poesía a los niños del Sendi?
Sí, les escribo poesía, les escribo cuentos, y les hago teatro, con teatro guiñol. Les, por ejemplo, programa del mar, de la vacunación, de cuida tu hábitat, de la familia, de la sexualidad humana. Sí, les hago poesía, cuentos y algunos obras de teatro.
¿Tú crees que el arte sea importante para la sensibilización del niño, para que el día de mañana sea un buen ser humano?
Claro que sí. Es aflorar sus emociones.
Así es.
Hay niños muy creativos, mucho muy creativos, pero desgraciadamente, como digo a los padres de familia, conozca a su hijo y vea hacia dónde se inclina.
Así es.
Y vea cuál es su inteligencia, cómo aprende su hijo, por medio de la vista, del oído, comunicándose, o por medio del tacto. O sea, vea cómo aprende su hijo. Y de ahí, usted empiece a fomentarle en él la creatividad.
Totalmente.
Lo que al niño le guste, eso haga.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo no soy de la opinión que a un niño le des un papelito ya con un dibujito hecho y que ellos lo y que solo lo rellenen, no. Dale un papelito
no.
en blanco y que él haga, ¿no? Y deshaga o lo que él siente. Si quiere negros, pues negros, si quiere rojos, pues rojos, amarillos, pero que lo disfrute, que lo disfrute, que lo sienta, que lo haga ser, ¿no?
Así es, que no lo vea como una imposición.
Totalmente.
Sino que lo haga por el gusto de. Si lo quiere destruir, si lo quiere tirar, si lo quiere romper, si lo quiere rasgar, ahí está él manifestando sus emociones, proyectando sus emociones. Y de ahí la importancia de estar observando al niño qué es lo que hace y por qué lo hace. También los niños tienen derecho a manifestarse, a enojarse.
Así es.
Tienen derecho a enfrentar y a decir por qué esto, o no quiero hacerlo. Y si no quiero hacerlo, no podemos obligarlo a que haga las cosas.
Estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces cuando queremos obligar a los niños, es cuando se vuelven malcriados. Yo he visto muchas veces a niños con sus papás que están... o en el parque o está en el mismo súper o lo que sea, y el niño quiere algo y se empecina en que se lo den y se lo niegan, pero y empiezan con un show que tú dices qué horror, pero porque el niño ya lo hicieron así, ¿no? O sea,
exactamente.
Y se pone a gritar, se pone a llorar y ¿qué es lo que hacen? Toma. Y no. Bueno, yo fui una mamá así muy como muy loca, la verdad.
No, fuiste una mamá consciente de que tenías que educar a tus hijos con valores, con límites. Y conscientes de que depende de su conducta, de su comportamiento, es lo que obtiene. Y no hacerlos materialistas.
Totalmente.
Para nada, o sea.
Sí, la verdad, porque cuando ponen lo material antes que cualquier cosa, ya
perdió.
Totalmente.
Así es.
Totalmente. Bueno, pues más poemas, señorita.
Ah, muy bien. Necesito saber de usted, explorar cada uno de sus profundos pensamientos, experimentar uno a uno los sueños insinuados. Realizar con usted anhelos de la piel. Necesito probar en usted sabores exquisitos emanados de sus besos, olores que surjan de su piel en los excesos, sonidos que provocan el éxtasis de pasión. Necesito estar en usted, con mis besos ingresar por los poros de su piel, saborear cada uno de los pliegues de su cuerpo, dejar de existir al compenetrarme en usted.
Muy sensual.
Oh, gracias.
Muy sensual. Muy bello.
Muy bello.
Gracias.
Vamos a una cancioncita, ¿te parece?
Excelente.
Ya te hice hablar mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a una canción. Vamos con Luis Eduardo Aute esta noche.
Que sepulten la utopía, dame clases de poesía con tu cuerpo esta noche. Que incineren los glaciares. Voy a hundirme en los mares de tu cuerpo esta noche, ante tanta pesadilla, haz amiga que reencuentre el sentido de los sueños en tu vientre. Esta noche que se apunten sus misiles, quiero guerras inciviles con tu cuerpo esta noche. Construyan su futuro, no levantes ningún muro en tu cuerpo esta noche, ante tanta pesadilla, haz amiga que reencuentre. Sueños en tu vientre esta noche. Que combatan Dios y ciencia, solo admito la violencia de tu cuerpo esta noche. Que se pudra tanta mierda, di que quieres que me pierda por tu cuerpo esta noche, ante tanta pesadilla, haz amiga que reencuentre el sentido de los sueños en tu vientre esta noche. Que sepulten la utopía, dame clases de poesía con tu cuerpo esta noche. Esta noche.
Esta noche, qué divina canción, la verdad, de Luis Eduardo Aute. Y vamos con más poesía. ¿Sale? Ya nos quedan escasos 15 minutos.
Muy bien. Viento que te quiero, viento, viento cielo, viento agua. Recorriendo tu silueta por debajo de las sábanas, sujetada a mi cintura, me sumerjo en su mirada. Con mis labios acaricia cada curva de su espalda. En cada jadeo sostengo la exaltación del momento. Aquí no entra la cordura, mucho menos entendimiento. Entregados en el acto, sin prisas en cuanto al tiempo, de repente, el sorprendente ruido, extasiada me despierto.
Qué bello. Extasiada me despierto.
Me despierto.
¿Cómo llegan a ti las palabras? ¿Cómo las identificas para decir, esto es para un poema?
Me llega la idea. Me llega el momento como una imagen. Y empiezo a escribir sobre esa imagen. Después acomodo las palabras, o las cambio, o las hago rimas, tercetos, cuartetos, o depende, o sea, de cómo me vaya sugiriendo como una imagen el poema. Así lo hago.
¿Prefieres el verso con métrica o el verso libre?
Se me hace muy elegante el verso con métrica, pero se me hace más fluido el libre. De hecho, no tengo preferencia por uno o por el otro.
Es que sí, la verdad que yo siento que en el libre como que eres más tú, ¿no?
Exactamente, sí.
Yo estoy desterrada de las reglas y las formas. La verdad que
sí.
Me van a expulsar de la poesía.
No, para nada.
Me van a expulsar.
Por ejemplo, tengo un soneto que escribí hace tiempo y que batallé para hacerlo porque a mi maestro Rubén Rivera estuvo en curso con él en la universidad y le escribí un soneto y les gustó muchísimo. Te lo leo.
Por favor.
Dice, de tarea encargó Rubén Rivera a escribir un bello soneto. Vaya apuro, metida en gran aprieto. 14 versos a escribir quisiera. Si el quinto verso terminar pudiera, cuento versos, leo rimas del soneto. El séptimo, no muy fácil completo. Veo conclusión, feliz como cualquiera. Al primer terceto voy pedaleando. Cuesta abajo frené con pie derecho. Por fin este terceto voy dejando. Leo, cuento, Rubén como si nada. 11 sílabas por verso me salieran. Lo escanciaré, tal vez a la llegada.
Qué bello está. Y además está como jocoso, ¿no?
Sí, porque explico lo que es un soneto en ese poema.
Es que sí, ir contando que... son 14 sílabas y luego hacer esto y luego hacer lo otro y luego que rime y que... No, yo me vuelvo sí. Loca.
Contar los versos para que te den. No puedes escribir más de 11 versos en un párrafo, ¿sí?
Así es. Carmen...
11 sílabas por verso.
11 sílabas por verso y luego estar ahí que 14 versos se... No. Yo por eso me desterrada totalmente. Yo sí prefiero el verso libre. Y en prosas, ¿dónde te identificas más, poesía o prosa?
Me identifico más en la poesía.
En la poesía.
Sí.
Sí, la verdad que sí. Si te concedieran 3 deseos, ¿qué pedirías?
En estos momentos... Pedir 3 deseos en los momentos de cómo está el país, cómo está la sociedad. Yo pediría democracia, pediría justicia y solidaridad para cambiar ese país.
Qué bellos deseos. Decretémoslo, Carmen.
Exactamente.
Decretemos.
Diario lo decreto, diario lo decreto.
Sí, la verdad que sí, ya es justo y necesario que cambiemos, que tengamos una mejor vida y no solo sobrevivir, ¿no? Sino
Así
tener
es.
una mejor vida y tanto para nosotros ya adultos como para nuestros hijos, como para los hijos de nuestros hijos y que vivamos en armonía como lo que quiere Andrés Manuel, ¿no? Un país feliz.
Así es.
Lo veremos. 2018 es nuestro.
Hay que trabajar duro para ello.
Sí, señora. Sí, señora.
Sí, hay que crear conciencia. Ir a todos los lugares a crear conciencia. Y a invitar gente a que participe.
Hacer.
Que se una a la lucha.
Hacer comités.
Una lucha por un mejor país, perdón.
Así es, hacer los comités, ir preparando la estructura, darle forma, ¿no?
Así es.
Bueno, y regresando a la poesía, si tuvieras frente a ti al poeta que te incitó a escribir siendo niña, esté vivo o esté muerto, ¿qué le dirías?
Ay, ¿qué no le diría? En primer lugar, muchísimas gracias por despertar en mí la inquietud para escribir poesía, para expresarme y para refugiarme en las letras cuando lo requiero. ¿A quién se le diría? Pues a Sor Juana, a Rubén Darío, a Amado Nervo, a Gabriel Celaya, a García Márquez, a Neruda, a Borges, a Lorca, a Mistral, a Benedetti, a Martí, a Betty Cariño.
A Betty Cariño.
Y sí, a Rosario Salazar.
Ay, qué linda eres, qué linda eres. Si tuvieras a Sor Juana Inés de la Cruz junto a ti.
Sería la bendición. No, es que sería fabuloso un sueño tenerla frente a mí. Una gran poetisa, una luchadora.
Una luchadora. Una mujer que luchó por la mujer.
De temple.
Sí. Una mujer fuera de serie y de su época, ¿no?
Exactamente.
Ah, qué grande. Qué grande, la verdad que sí. Y tú trabajas también con Lupita Juárez, ¿verdad?
Trabajamos allá en México. Estuvimos trabajando con ella, tuvimos reuniones y trabajamos muy a gusto, muy lindo todo el equipo. Y sí estuvimos allá en varias reuniones con las mujeres que luchan allá en DF.
En el DF. ¿Y tú en Baja California?
Y en Baja California.
¿Y Ángeles?
En la Ciudad de México.
Y Ángeles R4 y Lilia R4 en el estado de México. Y nuestro querido Tlacael en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Qué bonito, la verdad. Yo sé que, bueno, siempre lo hemos dicho, es uno de nuestros lemas, la unión hace la fuerza, ¿no? Y yo sé que nos vamos a unir y yo sé que esa solidaridad que tanto anhelamos la vamos a tener. Y vamos a cambiar al país, Carmen.
Así es.
Primero
claro que sí.
Primero que nada, porque somos soñadores. Y todos los sueños que tú persigues, los consigues, los haces reales. ¿No?
Así es.
Señora, un
se
poema.
Se vale soñar.
Se vale soñar, así es, se vale soñar.
Se vale.
Hay que soñar. Un poema más, porque ya estamos sanadita de irnos y por favor, cuando el libro lo tengas en la mano, nos los vienes a presentar.
Muy, muy bien. Claro que sí, será un gran honor.
Perfecto. Vamos con
Dice así,
con un poema.
En la humedad de tu piel se deslizan mis pasiones. y en el placer de tu ser, el éxtasis de mis emociones. Entregados en la sinrazón, dejamos fluir los sentidos, sin motivos ni atavismos, sin planear, sin objetivos.
Muy sensual también.
Sí, me estoy volviendo muy sensual.
Sí. Es que, fíjate, el erotismo, la verdad que te sensibiliza un chorro, así, perdón el chorro, pero es la verdad, te hace, dice, ya lo estamos cambiando, Rosario Salazar, dice Ángeles R4, así es, ya estamos cambiando a nuestro país y eso nos acaricia el alma.
Nos dignifica.
Exactamente.
Nos acaricia el alma, nos hace ir conquistando el sueño que todos tenemos de un nuevo país.
Totalmente de acuerdo. Pero volviendo a la poesía erótica, además de bella, además de emocionante, además de a veces irreverente, te hace como más sensible, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿verdad, Carmen, de no romper ese hilo de lo sensual a lo vulgar, ¿no? Qué difícil.
Efectivamente.
Y qué difícil.
Tener,
¿no?,
muchísimo cuidado.
Mucho cuidado. Un mensaje para los que nos escuchan de Mujer Morena Poeta.
El mensaje es: unámonos todos para un cambio verdadero. Atrévanse a soñar. Atrévanse a conquistar el sueño de un mejor país.
Atrévanse.
Así es.
Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus letras, por tu fuerza, por tu lucha, por ser morena, por estar aquí. Aunque estemos, mira, de punta a punta, tú estás en Baja California Sur y yo en Mérida, Yucatán. Pero estamos juntitas y vamos por el mismo camino. Gracias a ti, gracias a Lupita Juárez, gracias a Morena, gracias al Internet, gracias al WhatsApp, porque también por ahí conversamos. Gracias por ser mi amiga.
Gracias, Rosario. Es un gran honor.
Al contrario, el honor es mío. Y queridos amigos, el próximo martes estaremos aquí con el presidente de Morena Yucatán, Mario Mesh Albornoz. Gracias por escucharnos.
Gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias por darnos la mano a nuestra querida compañera de Baja California, Carmen. Gracias por caminar con nosotros y recuerden, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, Ángeles querida. Gracias, Manolo. Gracias, Tlacaelen. Gracias, María del Mar. Gracias, Lolita. Que tu hijo se mejore. Los quiero mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, mujer. Gracias, mujer morena.
Gracias a ti, Rosario.
Hasta luego.